Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Estamos en Radio Ley, esto es Temple y Pureza. Vamos a hablar, vamos a sentir, vamos a escuchar buen flamenco. Luis Ibarra, estamos con todo preparado y dispuesto para una noche, por lo que el guión apunta, magnífica, ¿no?
O emblemática.
O emblemática como hemos llamado, también, eso es.
Eso es, como hemos llamado a este programa, discos emblemáticos. Pues nada, micrófonos abiertos, 2 horas de flamenco por delante, como cada domingo, si nos escuchan en directo en Radio Ley de 10 a 12 de la noche, o si nos están escuchando en diferido en podcast, pues ya saben, lo estarán haciendo seguramente en la página web de Radio Ley o en la aplicación de Radio Ley en el móvil, o quizá en alguna plataforma digital, en Spotify, Alexa o alguna de las múltiples que hay, Amazon, etcétera, etcétera.
Lo importante es que escuchen.
Horas. Efectivamente, eso es lo fundamental, y que escuchen música tan buena como la que hoy traemos entre manos. En concreto te voy a llevar, Mila, a ti, a mí mismo y a todos los que nos siguen y nos escuchan, a 2 años. El año 1963 y 10 años después, el 1973. Sucedieron cosas ese año, y ya que estamos en 2023 y se cumplen 50 años de algunas cositas muy emblemáticas, por ejemplo, el Entre dos aguas de Paco de Lucía, por ejemplo, Fuente y Caudal, donde se incluía Entre dos aguas, y también, por ejemplo, el primer disco de José Meneses y otras cositas que vamos a tocar, pues creo que es interesante ese 1963 y después también ese 1973, que son 40 años los que se cumplen este año, y también sucedieron cosas importantes porque, digamos, está levantando y está en su máximo apogeo una generación dorada en el flamenco, la que Pansequito denominó la generación del 27 del flamenco, y sucedieron cosas importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese 1963? Pues en España hay una dictadura, ya saben, Franco está al poder, tenemos flamencos repartidos todavía por todo el mundo, y en concreto en Nueva York tenemos a un Sabicas, el gran guitarrista flamenco de Pamplona, maestro de la generación que fue inmediatamente después, por ejemplo la de Paco de Lucía, que se sintió influenciado en parte por Sabicas y en mayor medida incluso por otros como Niño Ricardo, Ramón Montoya. Pero el caso es que Sabicas, en el año 63, ya muy maduro, ya no es ese joven que acompaña durante la ópera flamenca alguna figura, sino que ya tiene muchísimo peso su guitarra y ha creado cosas como La Danza Mora. En aquel 1963 publica El Rey del Flamenco y también Flamenco Reflexión. Vamos a quedarnos con La Danza Mora de Sabicas, que es una de sus composiciones más emblemáticas que hoy siguen recreando los jóvenes músicos.
Thank you.
con guitarra, hemos comenzado con la danza mora de Sabicas y tenemos por delante platos fuertes, ¿eh?
Fortísimos. Por ejemplo, el primer disco de José Meneses, que se publica en 1963. Llevaba ya un tiempo Meneses en la capital, en Madrid. Ya saben que salió de la Puebla de Cazalla, su pueblo, de la mano, digamos, de Francisco Moreno Galván, el artista plástico, letrista, poeta que lo requiere en Madrid. Y bueno, aprovechando que el dibujante Chumichúmez estaba haciendo unos trabajos por Andalucía, Francisco Moreno Galván le pidió que se trajera como un porte a José Meneses, ¿no? Y entonces tuvo dos días para llegar de la Puebla de Cazalla a Madrid, porque fueron en moto. Y así llega a José Meneses a Madrid, se convierte en el recadero de Chumichúmez y entra en contacto ya con una intelectualidad, también con las artes plásticas, con la pintura, porque él se encargaba de recoger los dibujos de Chumichúmez y llevarlos a la redacción. Entonces ahí él iba viendo un poquito el panorama, ¿no? Intentó probar suerte en los tablaos, no lo consigue, tiene una etapa en la que se va a Barcelona cantando para el baile, ya vuelve a Madrid y ya vuelve contratado para el tablao Zambra, donde él ya se sienta a gusto, donde su cante con esa templanza pues casa mucho mejor y conoce artistas como el Gallina y como muchísimos otros que estaban entonces por allí, primera figura y maestros del cante, que a él le influyen muchísimo. Conoce al sevillano, conoce por supuesto a Antonio Mairena, que ya lo conocía, que había coincidido con él, y claro, llega un momento en el que él llega al principio de los 60 y en el que tiene que grabar, ¿no? Le plantean grabar un disco. Entonces está viendo qué hacer, hasta que decide que quiere hacer un disco. Lo veía con Francisco Moreno Galván, que quiere hacer un disco pues cantando a sus cosas, a su gente, ¿no? Con el compromiso social que entonces ya mostraba, de izquierda, reaccionario. Y bueno, y lo que hace es que hace el cante de la forma más clásica posible, es ultraconservador en cuanto al cante, pero absolutamente revolucionario en cuanto a las letras que le hace Francisco Moreno Galván. Se va para un bar. Francisco Moreno Galván no veía que este niño, que era entonces José Meneses, llamase a un artista ya en retirada y maestro que había tocado con los mejores como Melchor de Marchena, que había tocado pues para Mairena, para Caracol y para toda esa época de cantaores, ¿no? E incluso anteriores. Entonces, claro, Francisco Moreno Galván le dijo: a mí me da vergüenza, ve tú si quieres pedírselo. Y se presentó un jovencísimo José Meneses en un bar en Madrid para comer con Antonio Mairena y con Melchor de Marchena y proponerle grabar. Entonces ya le proponen a la casa, a Melchor de Marchena, y graban un disco conjunto que se compone de cuatro cantes, así que yo me callo ya y vamos a escuchar la primera soleá que graba José Meneses. Te llevaste las ganancias.
Te cito de mi casa. buena voluntad tenía. Voluntad que no le echaba para beber que lo sostenía. Voluntad que no le echaba para beber que lo sostenía. Sudao que fue, sudao que fue, casi tuve más que irte, tener lo que agradecerme. Compañerita de mi alma, tener lo que agradecerme.
Nos quedamos con José Menese otro ratito.
Bueno, por supuesto, porque creo que vamos a escuchar ese disco al completo, porque se compone solo de cuatro cantes. Escuchábamos la Soleá, disco que grababa para la RCA, compañía con la sí. que estaría durante muchísimo tiempo cambiando de guitarrista. El hijo de Melchor de Marchena sería con el tiempo muy importante en la discografía de José Menese, Enrique de Melchor, perdón. También a última hora, bueno, a última hora, los últimos años de su vida, a Antonio Carrión. Es decir, hay muchos guitarristas que se entrecruzan en la obra de José Menese, y tiene muchísima contundencia, ¿no? Hemos mencionado más de una vez en Temple y Pureza, por ejemplo, la carga irónica también, pero con una contundencia arrebatadora, que tiene ese Mirabrás que graba el Que bien humea, donde introducen el apellido de un terrateniente, Benjumea, en dos palabras, ¿no? Para escapar así de la censura propia del año 63. Y dicen que bien jumea la chimenea de Diego Vázquez, tal, pero ahí queda ese Benjumea, que era un terrateniente de zonas próximas a la Puebla de Cazalla, ¿no? Contra ese poder es al que se dirige en toda su obra un José Menese, que en este disco ya aparece en la portada de perfil, pero sumamente combativo, con un chorro de voz mairenero pero propio, que suena o que sonaba así.
Que quien quema lo suyo a nadie empeña. Mira y aprende de qué manera, mira y aprende de qué manera. Nunca faltaba el humo en calame velera. Vengo de la coronela, de Tore a un becerro, traigo los calzones rotos, cosío con hilo negro, y qué pena tengo, que el chaleco lo traigo. Chaleco ya no tenía, mía como vengo, mía como vengo, mía como vengo, mía como vengo, si tú me miras, basta.
agudizando el ingenio y poniéndolo al servicio del arte, del cante, el arte de José Menese, con ese juego de palabras, ¿verdad?
Mostrando también ya las credenciales que tenía como cantador. Primero que Francisco Merino Galván decía que si no triunfaban, que bueno, prefería perder un cantador y ganar un hombre, ¿no? Era muy importante.
Qué bueno.
Es contundente eso también, ¿verdad?
Total. Sí.
Era muy importante la formación humana, política, ideológica y social, por decirlo de algún modo, y filosófica también, que José Menese tiene gracias a entrar en contacto con Francisco Merino Galván y con la intelectualidad, artistas, pintores, bohemios, muchos de ellos, otros no tanto, que había en esa época en el Madrid de los años 60 y 70 también, y también en Barcelona, porque él en Barcelona, por ejemplo, cantó acompañado con Peret de la guitarra, algo sumamente extraño, ¿no? Uno no se imagina a Peret, pero era el guitarrista que había entonces y le dijo, oye, Peret, ¿tú me puedes acompañar un poquito por Soleá, que tengo que cantar? Peret, bueno, yo toco otras cosas, tal, bueno, y más o menos salvaron la actuación, ¿no? Pero las credenciales de José Menese ya están claras. Por un lado, esa paradoja que comentaba antes de los cantes clásicos, letras revolucionarias. Por otro lado, también empieza a recuperar estilo algo en desuso, ¿no? Se canta más por alegría o por otro tipo de cantiñas que el Mirabrás. Sin embargo, él se fija en el Mirabrás, como más tarde se fijarían otros cantes en desuso, la Farruca, la Mariana, el Garrotín, y de todo eso él hace bandera. Y por otro lado, tiene un cante muy árido, con poquitas concesiones, con poquito adorno. Es un cantador que no se regala demasiado y que va a los tuétanos del cante, ¿no? A doler, no a gustar, y no hacer un cante excesivamente musicalizado, excesivamente adornado, ¿no? Él rehuye de todo eso para hacer cosas como esta. Vamos con la seguirilla mejor, ¿vale? No vamos a hacerlo por el orden del disco.
No pasa nada.
Vamos con la seguirilla, caigo y me levanto.
Con la misma sabe que fue el culpable, que la cariñita se verá conmigo.
Tú decías, sin adornarse demasiado, es que la fuerza interpretativa de José Menese lo llena todo, aparte de su arte cantando, ¿no? Es una fuerza en su manera de interpretar el cante que lo llena por completo, no necesita más adornos.
Efectivamente, ya tenemos la imagen de él con ese pecho que tenía, con ese cuello, con esa forma de colocar las manos, de colocarse en la silla, esa rectitud cantadora en la que todo precisamente es expresión, ¿no?
Claro.
Se fija mucho en cantadores como el Gallina, se fija mucho en cantadores como el Sevillano, y le coge una soleá muy cortita a uno, le coge. Después la enriquece porque tiene esa capacidad, pero no es un cantador tan creativo como expresivo, ¿no? Igual que el Lebrijano hace cosas únicas y súper elocuentes y alarga aquí, acorta allá y crea prácticamente en cada cante que hace. José Menese no. José Menese es otra cosa y otra forma. Y además José Menese se decanta por una serie de palos, no rítmicos, pero en un principio sí que graba, bueno, los tangos sí que los lleva hasta el final, pero en su primer disco aparece una bulería que después ya desaparecería a lo largo de su discografía y en su directo, porque no era un palo en el que él se sintiera excesivamente cómodo. Sin embargo, ahí en su presentación de credenciales discográficas con la RCA aparece esta bulería, Llega aquí de madrugada. Y con esto despedimos a José Menese.
Por bulería, venga. Rematando por bulería, José Menese.
Efectivamente, y haciendo también alusiones a su casa, ¿no? Durante toda su vida seguiría cantando a su casa, a su padre, a sus hermanos, a su pueblo. Hay letras por ahí muy conocidas, por ejemplo, una que cantaba, su padre era zapatero, ¿no? Y él en principio ejerce como zapatero, lo que pasa es que aquello no le gustaba demasiado. Y él cantaba aquello de mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa de zapatero, descalcito andamos todos, porque reinaba la pobreza en aquella casa, ¿no? También canta aquello de con mil sudores puse en mi puerta siete faroles, verte y no verte, el candil de mi casa no tiene aceite, me hago cruces, que en el cabildo falten las luces. No lo anecdótico, sino su vivencia, pues recaen directamente en su propio cante. Y ya, si te parece, lo dejamos atrás y damos paso a otras cosas.
Venga.
El flamenco en Radiolé. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
¿De qué vamos a hablar ahora?
Pues avanzamos una década en el tiempo y vamos a hablar del año 1973 y alguna otra cosa que sucede aquel caudaloso año. Y ya estoy dando pistas con esto de caudaloso.
Sí. Además,
pero
de,
en lo artístico...
Yo creo que vas a hablar de algo que no tiene letra, pero que habla, ¿no?
Bueno, habla por los poros de la madera, si es que tuviera, ¿no? Se dan pasos adelante aquel año. La música flamenca entra de una forma que no esperábamos en discotecas. Y es que Paco de Lucía publica Fuente y Caudal, un disco, anécdota archiconocida, que tenía que terminar de alguna forma, que no sabía qué hacer, y hizo, bueno, pues una rumbita cuerda pelada, como se decía entonces, y crea Entre dos aguas, que se ha especulado mucho que de dónde la saca, de dónde no, no nos vamos a meter en esas polémicas, que si se parece a la greca, que si se parece a esta otra cosa. Bueno, el caso es que crea un himno que cala en la radiofórmula, que cala en las discotecas y que se convierte en la gran composición de la guitarra flamenca en el mundo. Y cuando digo gran composición me refiero a la más conocida de todos, a la que aparece en televisión y que aparece pues a través de todos los medios, ¿no? Aunque ya lo decimos, que no era la pieza fundamental del disco, la pieza fundamental es Fuente y Caudal, que es una taranta, que es la que da título, donde ya a nivel de armonización y a nivel de técnica da paso agigantado. Paco de Lucía empieza a postularse como, bueno, ya había hecho discos maravillosos detrás, ¿no? Desde la fabulosa guitarra de Paco de Lucía. Y también de acompañamiento y también de jazz con Iturralde. Es decir, que Paco ya era pareja artística de Camarón, había hecho muchas cosas, pero todavía le quedaba mucho por hacer. Aquí Paco de Lucía da pasos agigantados en la guitarra de concierto, que empieza ya a tener otro rostro, otra frescura, no se parece a lo de antes, ya nunca más se volverá a parecer a nada. De las piezas, hemos hablado de Entre dos aguas, de Fuente y Caudal, pero también otra de las piezas fundamentales de ese disco es Reflejo de Luna, una granaína de una sensibilidad que para mí contiene algunos de los acordes más geniales y más maravillosos y que te azotan el oído y el pecho de toda la discografía del genio que fue Paco de Lucía.
Thank you.
Es que me quedo con la boca abierta escuchando. Es que es bueno, tremendo. Puf.
Es tremendo. Es verdad que lo que trasciende más allá del flamenco es esa rumba entre dos aguas, pero esta gran Aina, Reflejo de Luna, es de una belleza compositiva. O sea, ya aquí Paco Lucía le ha bajado el mástil a la guitarra, que antes se tocaba con el mástil hacia arriba y no se perdía, digamos, en velocidad, ¿no? Aunque se ganaban espacios los corros en las fiestas, pero la técnica al bajar el mástil pues permitía llegar a otro sitio. Él ya baja los dedos cerquita de la boca de la guitarra, está buscando nuevos acordes, nuevas armonías, se detiene, crea esos silencios, esas pausas, esa cadencia andaluza tan gloriosa con la que llega a otro sitio y bueno, crea una pieza magistral, aunque lo que trasciende, ya digo, fue aquella rumba entre dos aguas.
los detractores que dicen que esto es fácil.
Bueno, tuvo detractores, claro. No recuerdo en qué patio de butacas, creo que era en una actuación de Sabica, o no recuerdo quién exactamente, dijeron ¡ole! ¡Y sin flauta! Pero eso ya era más en esa segunda etapa, cuando empieza Paco con el sexteto, que empieza a incorporar otros instrumentos. Aquí todavía su revolución va por otro sitio, pero cada disco de Paco es una nueva conclusión de algo, ¿no? Y recuerdo Blanca del Rey, estuve con la bailaora, propietaria del Corral de la Morería, que estaba en aquella época en el Corral ya hace 50 años, que esa rumba cumple 50 años, se presentó en el Corral de la Morería, en otros espacios, ese single en un principio, Entre dos aguas, Fuente y Caudal, que se llamaba así, pues claro, recuerda a un Paco de Lucía muy joven, que se acercaba allí al Corral, no por supuesto como figura, sino para seguir estudiando, seguir mejorando, para aprender de los cantadores a acompañar al cante con la guitarra, que estaba dando sus primeros pasos. En realidad era prácticamente un niño, un joven, lo que pasa es que ya estaba cambiando las cosas, ¿no? Después ya llegarían discos también de la misma altura, porque en realidad es que igual que hay genios, digamos, menos lineales, que tienen picos y que hacen discos más sigilosos y después crean grandes obras, en el caso de Paco Lucía no es así, ¿no? En el caso de Paco Lucía hay que escucharlo todo. Es que este disco para muchos será el más importante de la obra de Paco de Lucía, y para otros será pues cualquiera de los que fueron después, ¿no? Desde este que incluye Cueva del Gato, Almoraima, hasta, bueno, pues Siroco, El Solo Quiero Caminar, o bueno, Chisip Lucía, es decir, que tiene un montón de picos. Es lineal, pero por lo alto. Así que es genial eso. Y no deja nunca de mirar a la tierra, ¿no? También dice que él, cuando creaba una composición y no le sonaba flamenca, la tiraba a la basura. ¿Qué cantidad de papeles había tirado a la basura porque no le sonaban flamenco, que él tocaba con una mano en la guitarra y otra en el pasado, y por supuesto el corazón en su tierra, Algeciras, que Entre dos aguas se llama así, por supuesto, porque allí se confunden un mar y un océano, el Mediterráneo, con el océano Atlántico, y él toca esa tierra también por alegría, a la plaza de San Juan, así le toca. Thank you.
estaba yo aquí en mi pensamiento y decías tú que cuando componía algo que no le sonaba a flamenco lo tiraba a la basura. ¿Dónde está esa papelera? Porque, jolines, ahí tiene que haber auténticas joyas, ¿no?
Sí, pero si las desechó fue por algo, ¿no? Porque a Paco también le horrorizaba la idea de haberse cargado el flamenco, como muchos le acusaron durante algún tiempo. Luego se ha visto que no, que uno tiene muchos seguidores, su sombra es muy amplia y hay quien te sigue bien y quien te sigue, pues no tan bien. Y a Paco le horrorizaba la idea de... Esto me lo contó Gamboa, que una vez José Manuel Gamboa, el flamencólogo, que entra en un bar con Paco de Lucía y había un tipo tocando... Paco se echó las manos a la cabeza y se fue de allí horrorizado. Y José Manuel Gamboa le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, que he entrado ahí y yo no sé lo que ese tío estaba tocando. O sea, no sabía si era una soleada, una seguirilla o nada de ello, ¿no? Era todo, el toque empezó a ser mucho más abstracto. Y cuando uno empieza a irse por las ramas y cambia las cadencias y toca transportado y tal, pues a lo mejor una soleada no suena a soleada. Bueno, entonces, si a Paco no le sonaba la soleada, soleada o la alegría, alegría, la desechaba. Toda su obra suena a lo que es. Uno escucha a La Barrosa y suena a lo que es. No suena a jazz, no suena... No. Tiene otras referencias ya más allá del flamenco, pero siempre suena el flamenco. Así que nos vamos a quedar ya este disco que se estructura casi como si fuera un recital de guitarra clásica, pero flamenco, donde no hay más ruido que la percusión de sus dedos en las cuerdas, en la guitarra. Y vamos allá con La Taranta, que da título a aquel álbum que cumple 50 años. Fuente y caudal. Thank you.
Estamos en Temple y Pureza, estamos en Radio Le, es el programa que todas las semanas llega a esta sintonía para hablar y sentir en flamenco. Y tenemos nuestras redes sociales que están a disposición de todo aquel que quiera utilizarlas para decirnos lo que quieran decirnos.
En Twitter, @templepureza, y en Facebook, Temple y Pureza Radio Le.
¿Y por qué caminitos vamos a ir ahora?
Pues por caminito de Totana.
Porque de Totana, mira.
Ya hemos repasado algo de lo que sucedió en 1963 con Sabicas y con José Meneses, y ya también nos metemos en los 70 con Paco de Lucía, y ese año 73 pues suceden cosas, ¿no? La relación Paco de Lucía Camarón de la Isla está más que consolidada, pero seguiría dando bastante fruto. Aquel año se publica Caminito de Totana, otro disco magistral, ¿no? Igual que antes decía que la obra de Paco de Lucía es lineal por lo alto, la dupla que hace Paco de Lucía Camarón también es lineal por lo alto. Todos los discos son buenos. Rosa María, Canastera, Al verte las flores lloran, Caminito de Totana, por supuesto, todos son de una flamencura, de una creatividad, de una musicalidad también, porque Camarón cantando un martinete o cantando un calabocito oscuro o cantando una seguirilla o cantando una solea, es cierto que hay gente que a mí no me hiere tanto Camarón por seguirillas, pero ya empieza a mostrar una baraja amplísima de palos, tiene una caja de música y de expresión en el pecho, hace el fandango de Morente, hace, como decía antes, la canastera, crea himnos por tango, por bulería, es toda esa época de ¿qué te digo yo? Pues el Rosa María, cada vez que nos miramos, que soleá tan, tan maravillosa, entra por Triana, entra la soleá de Alcalá en otros sitios, entra son tus ojos dos estrellas. Es decir, es una época gloriosa, y Caminito de Totana no puede ser menos, ¿no? Mm. En Caminito de Totana están, por ejemplo, esos fandangos en los que Camarón se sincera. Antes que el dinero, prefiere la salud, y lo canta por fandangos.
Yo te agradecería que no me nombré pana en los restos de la vida.
Salud antes que dinero, cantaba Camarón con esa guitarra magistral de Paco de Lucía.
Y lo hacía Caminito de Totana, que así se llamó el disco, y es una taranta la que da título a ese disco, ya lo digo, de una época que yo cuando quiero recomendar flamenco a alguien, sinceramente creo que una puerta de entrada maravillosa, ancha y genial, y que creo que es donde uno puede paladear a lo mejor sus primeras seguirillas, sus primeras soleares, sus primeros fandangos naturales, es esa obra que tiene Paco de Lucía y, bueno, Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía, que además cambia también el sentido de acompañamiento de guitarra, ¿no? Antes los discos pues tienen a un cantador y a un guitarrista, ¿no? El lebrijano con la guitarra D. Sin embargo, aquí se ensalza el sentido de pareja artística, de dupla, ¿no? Es Camarón y Paco, Paco y Camarón. ¿Sí? Eso no existía en el flamenco y eso lo crean ellos dos, ¿no? Y hoy día, y a raíz de ellos, que fueron los primeros, hemos tenido muchas parejas, Lole y Manuel. No se entiende Manuel sin Lole ni Lole sin Manuel. Incluso en el panorama actual tenemos también muchos que tratan también de imponer ese binomio. Por ejemplo, ahora está, y sin hacer comparaciones, ¿no? Pero está Israel Fernández con la guitarra de Diego del Morao, ¿no? Y funcionan como una pareja, los contratan a los dos, la gente quiere escuchar a los dos y va a escuchar a los dos, ¿no? Entonces eso creo que es importante, esa primera piedra que ponen ahí Paco y Camarón. Vamos con Caminito de Totana, seguimos en el año 1973.
Salgo de mi casa andando